Cultura Pesada Mendoza, el otro lado de la cultura.
Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos acá nuevamente a otro programa de Cultura Pesada Mendoza. Estamos hoy día asistiendo acá nuevamente a otro lugar. No es nuevamente el mismo lugar, sino es a otro espacio justamente donde una banda está trabajando. Y ya acá en la ventanilla ya estamos justamente presentando esto, que ya tiene unos meses justamente, pero está todavía ahí dando un montón de qué hablar, un montón de qué reproducir en la difusión. Estamos junto con la gente de Engendro, acá Cultura Pesada Mendoza, programa número 2. Estamos en su búnker, estamos en su estudio, en su lugar de creación. Tenemos la posibilidad de poder hacer esta entrevista, así que bueno, le damos la bienvenida a la gente de Engendro. Buenas tardes chicos, ¿cómo están?
Hola chicos,
¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias.
Bienvenidos y gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por recibirnos, así que bueno, lo mejor de poder tener la posibilidad de entrevistarlos. Es una entrevista que hemos estado pidiendo un montón, ¿se acuerdan? Sí. En el 2023 que queríamos tener la forma, la posibilidad de...
Sí, una cuenta pendiente.
Una cuenta pendiente que teníamos ahí con ustedes. Y bueno, como les comenté antes de comenzar la entrevista, no hemos estado mucho en actividad, pero siempre hemos estado difundiendo su música, hemos estado acercándonos a los recitales ahí, en lo que es cobertura, pero también hemos encontrado que han seguido laburando. Y lo último que está ahora, como mostrábamos recién ese disco, es Metal Deforme. ¿Qué es Metal Deforme ahora, así empezando ahora? ¿Qué es Metal Deforme para ustedes a esta altura, no? Que ha pasado el tiempo, que ya el disco se escuchó, lo escucharon, lo mostraron, viajaron. ¿Qué es Metal Deforme?
El Metal Deforme es un disco que justamente para nosotros es como una bisagra, algo que veníamos laburando en los años. Y llegó el momento de hacer el estilo consolidado, el estilo nuestro al 100%, con el instrumento que ocupamos Lungi y yo, nuestro instrumento personalizado y el estilo en sí. Así que Metal Deforme es como una nueva grieta que se abrió de Engendro, una nueva fuerza de la banda.
Uh-huh. Y el currículum de la banda actual.
Sí, podría, es como la base, ¿viste? Como la raíz de lo que va a empezar a pasar después de ese disco, lo que viene después.
Exacto.
Cuando se refieren a base, se refieren a un cero también, o sea, me refiero a un reinicio. ¿Podemos decir el reinicio o es más de lo que ya venían trabajando de hace un montón de años atrás? Estamos en el 2025. Yo los veo igual, así. Estamos hablando de compartir con ustedes esto de la entrevista, de verlos tocar, pero... Metal Deforme es lo que está caminando ahora, la sangre nueva, sí, de todo esto, de este Engendro.
En ese sentido, Metal Deforme es un punto de inflexión, porque a partir de ahí se nos abre un abanico a nosotros en cuanto a la impronta de la banda, a lo musical, a las composiciones, a abrirnos a nuevas posibilidades de mezcla y de ejecución en vivo. Y nada, descubrimos una beta re buena y nueva con Fede a partir de este disco. Uh-huh. Así que bueno, como que nos empujó hacia adelante muy fuerte.
¿Y cómo fue la repercusión? ¿Cómo ha sido la repercusión con ustedes trabajando el disco, mostrándolo? ¿Qué ha pintado en un setlist de la banda? O sea, a ver, estamos hablando de que tocaron en Rosario, ¿no?
Sí.
Rosario, ya los conocían, ya estaban ahí trabajando.
Y cuando fuimos la primera vez, algunos nos conocían, pocos nos conocían. Ahora nos conocen casi toda la escena o mucha parte de la escena. Hemos ido varias veces, estuvimos en Campana del Infierno, hemos ido a lugares ahí de la escena de ellos y nos abrieron los brazos de una forma espectacular. Metal Deforme, presentarlo ahí fue hermoso, una locura. Hay videos en YouTube de ese día, la gente prendía fuego, se sabía las canciones, hacía una locura. O sea, vas, tocaba una vez, a la segunda vez se saben las canciones, apoyan todo, es una energía, la verdad, motivante y...
Sí, ultra positivo.
Sí,
y tocar en la Campana del Infierno, por ejemplo, un festival que duró 2 días.
Tocaron, 2 días.
No sé, como... 30 y pico de bandas y tocar ahí, presentar la banda como dúo, en donde no te conocen, uh-huh, donde no dejas de sentir un poco de coraje, si se quiere decir, a la hora de tocar en esos festivales, porque decís, bueno, acá estamos, ¿no? Son momentos en donde te medís y ves hasta dónde llega la banda en un escenario así.
Sí, sí. Lo que dice Lungi está cual. Y también sentimos como, entre comillas, ser una banda nueva, por más que hace 600.000 años que venimos con esto. ¿Por qué? Porque obviamente no te conocen, nunca te vieron en vivo. Claro. Todo bien con internet, te pueden ver, pero verte en vivo, ver qué estás haciendo y verlo ahí, y la evolución de la gente, las cosas que nos dijeron, ¿entendés? Explicar sí. de lo del sonido a todas las personas que lo están escuchando por primera vez, algo que acá nosotros ya lo venimos trabajando hace como 8 años, esto de los sonidos nuestros, pero ellos no. Entonces eso nos dio un... Es re loco, es como volver a debutar cuando tocas con gente que no sabe bien qué son.
Claro. Aparte nos pasó, por ejemplo, una desgracia con suerte, que se cortó el sonido, por ejemplo, en La Campana del Infierno, y en cuarto tema, quinto tema.
Sí.
Y el Fede siguió agitando y justo venía la parte de solo de Masacre y yo seguí tocando y fue increíble porque es como que ese momento que se cortó, toda la gente que estaba en el camping prestó atención a que se había cortado el sonido y se conectó más con la banda, la gente, banda y gente y gente y banda. Uh-huh. Y éramos todos uno y fue increíble, fue tremendo.
Fue algo muy primitivo, muy de unión pura, bro.
Sí. Chico, eso está en video, ¿verdad?
Sí.
Está en un video, creo que lo vi.
Está en un reel de nuestro Instagram.
Sí, ahí lo he visto entonces.
Sí, ahí lo... Y después de eso, de momento, por ejemplo, recibimos ahí nomás, en esa pausa que hubo en ese show, recibimos ahí nomás devolución, nos vinieron a hacer una nota y fue como una conexión especial que hubo en ese momento. Luego obviamente volvió la luz y pudimos terminar el show, nos dejaron tocar todo el set y ni hablar, eso fue increíble. Y bueno, esos momentos son los que dice Fede, que ahí es como que te hagan una devolución positiva, ahí es ultra bueno.
Fuego, boludo.
Claro, y te llena de energía. Llegás acá, no sé, llegamos acá a Mendoza como diciendo qué bueno que estuvo.
Bien. Es como lo que ustedes decían, en la cancha se ven los pingos, digamos. Por más que ahora existe la tecnología y que podés llegar a ser conocido en Rosario, en Buenos Aires, en San Luis, gracias a internet y eso, es como, y esta adrenalina del vivo y todo, que es lo que a ustedes les gusta, digamos.
Sí, porque la gente necesita cerrar el círculo, o sea, anclarse con lo que está pasando. Vos podés escuchar una banda en internet y decir, sí, esto está bueno, lo que sea, pero cuando vos los ves en vivo, ahí te termina de cerrar, es lo que vos me decís.
Exacto.
Eso es tal cual.
No, aparte ustedes tienen una energía y un estilo y cómo se mueven y eso. Y además es llamativo lo que vos decías de sus instrumentos. Esto que ahora han hecho la patente de sus instrumentos. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo se llama?
Se llama Dual. Uh-huh. Se llama Dual, así lo estamos trabajando. Y sí, fue... bueno. Para los que nos conocen desde mucho, es algo dentro de todo viejo, ya venimos 8 años con esto. Pero bueno, llegó el momento, viste, muchos colegas, che, patentalo, no seas boludo, esto, ¿por qué no?
¿Y vos qué pensabas ahí cuando
te decían eso? Como un poco de cosa, viste, decir, loco, qué sé yo.
¿No te pareció que era gran cosa eso? ¿Me estás diciendo?
No me parecía como para decir, bueno, voy a hacer un quilombo para patentarlo y hacer todo eso. Y después me lo empezaron a decir y dije, y la verdad que si no me animo, ¿quién se va a animar? Nadie, ¿no? Entonces lo hice.
¿Eras el único?
Lo hice, ya está.
¿Listo? Yo. ¿Y cómo...?
Uno por ahí es raro decir, sí, tengo un invento donde es de mi propiedad y todo eso, sí.
Claro, no sé. Es un instrumento.
Una persona que sea un ingeniero o alguien que se mató en hacer algo increíble, bueno, pero eso no sé.
Es que es raro porque ha sido consecuente.
Claro.
Pero bueno, había que hacerlo.
Había que hacerlo. Después llegué al estudio ahí de los muchachos, de Sorbel, y me dijeron, hermano, lo que estás hablando, eso es lo que hay que hacer, me dice. O sea, ellos me asesoraron y me terminaron de decir, hacelo.
Uh-huh. Qué increíble. Y ahora que estás sumamente cómodo, digamos, o sea, con esto que hiciste, ¿pensás que hay otro paso más o quedamos ahí con la transformación de lo que hiciste?
Y hay más pasos.
¿Sí?
Hay más pasos. La idea es el bicho ese que sea real, que la que la gente, si algún bajista o algún guitarrista quiere experimentar, decir, bueno, voy a tocar este instrumento, ver cómo, y poder compartirlo con el mundo. Porque la patente justamente es para tener la propiedad del objeto, digamos, de lo que está, y después poder compartirlo.
Quiero hablar de esto que está acá, que es el disco. El disco, ¿dónde lo grabaron? ¿Y por qué pienso que acá hay algo, hay un hincapié, hacer un hincapié, mejor dicho, en lo que realizaron con el disco? En la construcción de lo que fue el disco, vimos algunos videos que ustedes subían en video reels, que estaban con la, estabas con la letra, estabas con todo ahí. Este disco, acá lo tienen, Metal Deforme. Esta es una edición que fue donde hecha, en Buenos Aires. Fue una, sí. Esta viene acá con
Rage Music. Un abrazo muy grande a Damián.
Uh-huh. Contanos la producción de Metal Deforme, la selección de qué van las canciones, justamente porque acá tenemos como la que a mí, en todo caso, es la que más me gustó, así que agarré rápido y dije, vamos a ver qué viene, de qué va Engendro ahora. Y bueno, y ocurre La Fuerza, por ejemplo, que es el último track del disco. Y bueno, y hay otras canciones como Disparar, por ejemplo. Hay un golpe que siempre te lo he dicho y siempre lo sigo compartiendo con todo, que es toda la memoria que tenés justamente para cantar un montón de letras, un montón de info, pelearla y compartirla con la gente también para que agite. ¿Cómo va por ahí la producción de, cómo fue Engendro Metal Deforme?
Lo grabamos en High Pass Record con Adri Herrera.
Sí.
Le mandamos un abrazo muy grande y vieja. Espectacular. Uh-huh. Tuvo todo ese proceso, un proceso muy cómodo, muy creativo a nivel resolución de problemas muy rápido. Fue un disco muy bien, muy, muy fluido.
Muy buena la cocción fue, porque claro, hicimos un laburo de preproducción larguísimo acá, cosa que llegamos al estudio y teníamos capaz que el 80% resuelto.
Sí.
El resto fue la ayuda de Adri, que nos tiró un centro con detalles y cuestiones de microfoneo y esas cosas. Y grabarlo fue... O sea, la música se grabó en 2 días.
Sí. Bueno. Sí, en 2 días.
Después las voces fue lo que más laburo lleva, por una cuestión de tratar de dejar la misma impronta que hicimos. Dejar la misma impronta de cada tema. Entonces, eso le llevó a Fede un laburo un poco más... más tranqui, más a fuego lento.
¿Te pareció que hubo una, hay como una clase de trabajo muy ajustado? Como me decís, solucionaron cosas que quizás antes ustedes no las percibían, no sé.
Sí.
Eso es aprender, es muy bueno.
Eso es gracias a donde estamos ahora, gracias a Lungipi.
Sí.
Hermano, él abrió el abanico a que podamos laburar el sonido de, como dice recién, una preproducción gigantesca. Porque si bien, está bien, Metal Deforme lo grabamos en 2 días, pero...
Hay mucho trabajo.
No sé cuánto tuvimos, un año y medio, no sé cuánto tiempo estuvimos... a ver cómo va a sonar, a ver el sonido de los toms, a ver el sonido del bombo, a ver cómo va a sonar el riff. Y eso es lo que también vemos en el disco, que es la cara del sonido que realmente queríamos lograr. Es lo más cercano a lo que está, que siempre hemos querido lograr.
Y el en vivo se lo lleva también muy bien, o sea, cuando están en vivo...
Cuando vamos están, al... claro.
¿Cómo va ahí?
Claro, porque justamente el laburo que hicimos con el audio es como un mapa.
Y ese mapa, claro.
Y ese mapa lo transformaba en el escenario con las herramientas que tenés ahí. Es como que ya sabes cómo suena la banda, entonces tratás de hacerlo sonar lo más parecido posible en ese momento con lo que hay.
Sí, en ese sentido creo que lo... Es lo que más nos enseñó a nosotros y lo que yo considero que todas las bandas deberían hacer y podrían hacer, que es a la hora de grabar algo, es tomarse el laburo de meter mano en la preproducción, de buscar ese sonido que quieren realmente, probar, por qué el micrófono acá, por qué ese micrófono y por qué no el otro, y todo lo que implica horas hombre metido ahí, ¿para qué? Para aprender eso y toques donde toques, tratar de llevar esa impronta de una u otra manera y poder solucionar problemas que surgen siempre a la hora de tocar, porque lo vamos a decir así, los músicos enfrentamos problemas a la hora de tocar y los que tienen la experiencia de solucionar esas cosas y la pasan mejor, en ese sentido, y pueden dar una impronta mejor a la banda y una presentación y un show y un sonido, y todo sale de una manera mucho más enérgica y llega más a la gente, incluso.
Llegar más a la gente, ustedes lo hacen, creo. O sea, hay diferentes nichos también de trabajo de Engendro, o sea, que nacen del trabajo de Engendro en el aspecto de lo que es la difusión, lo que es el trabajo, vamos a decir, el semanal, mensual. Metal Deforme estuvo ahora hace unos meses sonando, estuvimos publicando algunas cuestiones también en relación a lo audiovisual, pero también entran otras cosas en todo este mundo de Engendro que tiene que ver también con la cultura de la cerveza, también vamos a decirlo de esa manera. O sea, también extienden un poco más eso de llevar Inmensa Minoría, por ejemplo. Qué buena frase. Hablemos de esa canción, que es el cuarto tema, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Es el cuarto tema, es el cuarto disco, vieja, o por qué, sí. o no, pero por decirlo así, es el cuarto disco.
Sí.
¿Qué onda Inmensa Minoría? Que también de todo esto nos da una cerveza. ¿Cómo fue el camino ahí? ¿Cómo navegó, chicos?
Inmensa nace de querer hacer una canción que una gente banda en una especie de ritual tribunero y en una especie de unión de sentimiento de personas que comparten una misma ideología y que una misma identidad muy fuerte desde lo profundo. Desde ahí surge querer hacer Inmensa Minoría.
Claro, y también de un poco de hacerse cargo de sí. Que somos la minoría.
¿Hacerse cargo en qué aspecto?
En el aspecto de lo que dice Lung y las ideologías y de todo eso. Porque obviamente, yo hablo de lo mismo que dice Lung y la gente en general de que comparte este sentimiento. Sí. Ya sea la música, el metal o cualquier sentimiento, de no sentirse parte de aquello sino de eso. Entonces eso es inmenso. Hay que hacerse cargo de que no es algo que está gigantescamente compartido por todos lados. ¿Entendés?
Sí.
Entonces
es exclusivo.
No es claro. Popular.
Digamos. Entonces esa es la idea, ¿viste? Es como.
Pero somos un montón, viejo.
Somos muchísimo, por eso dice inmensa minoría. Exacto. Es también bastante de una dualidad, ¿viste?
Sí, claro. Sí,
porque sí, obviamente sí. Cada vez somos más, es una locura.
También siempre pensamos a la hora de buscar una frase, ¿no? Un estribillo, una identidad de la canción, pensamos siempre en una remera con la frase del estribillo. Pensamos un poco llegar de esa manera también. En cuanto al diseño, hicimos Inmensa Minoría, Inmensa tipografía pequeña, minoría tipografía gigante, y jugar con ese tipo de cosas, claro. ¿No? Y lo de la birra, bueno, fue algo consecuente también, pero es la primera edición de las birras que hemos hecho con la impronta de merch, de ampliar el merch de la banda, ¿sí? Que no solo sean remeras, shorts, discos, calcos, sino decir, bueno, ¿por qué no hacemos una birra de la banda? Color verde, que tenga la identidad.
Exacto.
Bueno, ahí nos enroscamos, obviamente, buscar un envase transparente en la tapa, en la etiqueta, en la
burbuja. Lo que dice Lungi fue casi el caballito de batalla más grande, o sea, hagamos una birra, bueno, estaría bueno, si es verde, hagámosla mañana. Entonces, como pudimos, gracias a Lunática Cervecería, que confió en nosotros, pudimos, gracias a sus sabios conocimientos, hacerla verde y poder ahí sí cerrar la idea de hacer una birra en Engendro.
¿Verde por qué, chicos? Siempre hay un montón de verde, existe un montón de verde en Engendro.
Sí.
Para que lo sepan, hay gente que ya lo sabe, hay gente que lo supone, pero para que lo sepa, el verde, ¿por qué pintó ahí hasta en el look que está acá, que lo hemos estado enfocando, están todo acá hermosamente colgado, el color verde, Fede?
El verde es algo que surgió por una cuestión, bueno, del nombre de la banda, de lo que estamos hablando de algún engendro, algo deforme, algo monstruoso, entonces el verde es como una representación de eso. Por ejemplo, siempre el mismo ejemplo, si ve un perro negro marrón, bueno, ve un perro verde y algo está pasando.
Algo está raro.
Entonces el verde es una abstracción mínima de mostrar algo extraño, de mostrar algo monstruoso, algo en ese, en esa subjetividad, ¿viste? También es donde está puesto, porque el verde está puesto en el metal, entonces ya estás viendo como que hay una ida y vuelta de algo que está pasando ahí, algo extraño, ¿entendés?
Claro, eso te iba a decir, vos decís, banda de metal, negro, rojo a lo claro. sumo, ¿viste? Pero
claro, el verde claro. como es identidad distinto. Es un color... Bueno, un poco buscamos también, si se quiere, llamar la atención desde ese punto, o sobresalir, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, capaz que pasa alguien, ve la banda tocando y ¿quiénes son los huevones esos, Mameluco Verde? Nunca supo el nombre de la banda, pero sabía que eran dos huevones con Mameluco Verde.
Es que, bueno, el género tiene eso, te llama la atención en varios puntos, en los instrumentos, en que son dos, en la ropa, en el logo, en todo eso te llama la atención. Entonces, sí. lo que vos decías de Rosario, fuimos una vez y ya la segunda nos conocían, porque es más fácil, bueno, dos chabones vestidos de verde.
O sea, sí.
Que tocan claro, una banda, ¿entendés?
Entonces, exacto, sí, eso...
Se codifica más rápido. Igual el verde es nuestro color favorito también, así que...
Son todas cosas juntas.
Y además el nombre también, Engendro es un nombre bastante... que te queda, digamos.
Sí, sí, bueno, todas esas cosas se dieron por añadidura con el uh-huh. paso de los años.
Claro.
Eso no es que nos sentamos y decimos, vamos a hacer una banda y se llama Engendro, que sea verde, que sean dos, que sean un eso. Instrumento así. Son cosas que, como decía Lung, van pasando. Y se va armando todo el concepto cerrado de lo que es la banda.
Sí, sí, pero hay hasta una búsqueda de las frases, si bien, y también se te queda en la canción. Porque, sí, bueno, nosotros... somos un número, a mí se me... ya lo sé, eso, entonces sí. son frases que...
No somos un número, fue una frase del enojo en la pandemia. Se le ocurrió al Fede, no somos un número, una cuestión de que no podíamos ensayar y andaba esquivando los controles en el auto para llegar acá a ensayar. Y
sí, la verdad que cuando...
Y nada, salió de ahí.
Claro.
Del enojo, decir, che, no somos un número,
cuando,
somos
cuando estás enojado salen buenas cosas.
Y bueno, veces. Y ahí de lo de estar enojado, las letras, por ejemplo, de Metal Deforme, si hacen, hay un poco de todo. Me parece, ¿no?
Sí,
hay
sí.
Hay unos mensajes también, creo, ¿no? O sea, pero en redondear ahí la fuerza, por ejemplo, que cierra el disco.
Bueno, muy bien. Por eso es la última canción, porque queríamos cerrar con una bomba, ¿entendés? De lo que es el disco. ¿Por qué? Porque vos lo escuchás entero el disco. Nosotros también somos de la vieja escuela de que escuchábamos el disco entero. Y desde principio a fin es la obra entera. Entonces escuchar la fuerza y la idea es cerrar con una canción que nosotros consideremos que es poderosa en el setlist para que quede. ¿Entendés? Que querés más, ¿entendés? Que lo escuchaste y decís, bueno, ahora qué otro. Y no hay más, bueno, lo pongo en el disco. ¿Entendés? Entonces, eso. Y algo que buscamos muchísimo es eso. Entonces, esa es otra cosa, porque si estamos hablando mucho de identidad, de ser uno mismo, de resaltar, de imitarte a vos mismo, de no copiar, de no ser un número, y de todo eso que estamos hablando, tiene que estar reflejado en el audio, en las letras, sí. en todo. Entonces, si vamos a ser nosotros mismos, pues grabemos en vivo, como hacemos los discos. Nos sí. gusta grabarlos en vivo.
Sí, la fuerza es un mensaje fuerte de libertad, justamente, y se grabó... ¿Fue la única toma que hicimos de la canción? De eso. Hay otras que hicimos dos o tres, elegimos sí. la mejor, pero esa fue Adri, vamos y grabamos, y así como la grabamos, está en el disco. Salió incluso cuando la mezclamos en sonoridad, la onda de cada pista estaba todo más fuerte. Sabíamos que era el último tema y lo grabamos, pero con toda la energía encima.
Otra cosa que les quiero preguntar es en relación a los videos que realizan, a los videoclips que realizan, que están ahí en YouTube para que los puedan ver. ¿Qué onda? ¿Por dónde anda esas cabezas a la hora de generar cosas re locas, imágenes, sangre? Por ahí vi unas manos.
Sí.
¿Qué onda? Eso ya viene mostrándose en YouTube, ya está sí. ahí, para que cualquiera lo pueda ver. Ahora, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo sigue? ¿O qué es lo que les gusta a ustedes de lo que están mostrando?
Lo que pasa es que... consideramos que está muy bueno anclar el tema del miedo, ¿viste? Que nosotros en las canciones hablamos mucho de eso, sobre enfrentar miedos, superar miedos, verlos cara a cara. El mismo mensaje que nos bajan está alimentado del miedo, obvio. Entonces, hacer los videos estética de terror y todo eso, claro, tiene que ver perfectamente con un contexto terrorífico, contexto escalofriante. Entonces la música entra con eso. Entra con eso y la idea es que quede un producto chocante, un producto que te lo acordes, que veas el video y digas, ah, sí, el video que pasaba esto, el video que pasaba lo otro. Va por ahí.
Va por ahí. Lungi, ¿vos cómo lo ves? ¿Compartís lo mismo que Fede ahí con lo...?
Sí, nos gustan mucho las películas de terror y jugamos un poco con eso, ¿no? Con que el personaje sea el mensaje que el poder baja a toda la sociedad. Ese es el personaje que aterra.
Sí.
Y bueno, nos hemos reenroscado, comparamos ahí, vemos películas y esta escena la podemos hacer como tal y tal otra. Y nos gusta también aprender con el tema de filmar y de cómo comunicar, de qué manera llega, es más impactante, más explícito. Y bueno, que el video acompañe obviamente la agresividad musical que quisimos poner en esa parte, ¿me entendés? Que sí, conectar, si el clip con la parte musical conectan bien tal cual, ahí está claro que el resultado después viene y te dicen qué buena la parte del video donde, no sé, la chica vomita sangre, así, y vos decís, bien. Y me acuerdo del día que, no sé, se arrastraba la Bruna y ahí vomitaba sangre, con sangre artificial y todo, no, la pasamos re bien filmando, aparte
nos cagamos de
risa. Claro, tiene una facilidad de pasarla re bien haciendo lo que les gusta, eso está re bueno.
Eso claro, eso es lo que dice Lungi, las películas de terror. A mí, pues, en lo personal, me gusta, primero me gustó el terror antes que el metal, cuando era niño.
Y hay una conexión, ahí siempre hay una conexión.
Sí, estoy conectado siempre. Entonces va por ahí también. Los primeros videos de la banda también, del disco Actitud Así Diferente, el Fluye era un video también terrorífico. Siempre hemos tenido lo mismo. Siempre ha sido lo mismo desde siempre.
Y ahora, o sea, ahora ¿qué es lo que Metal Deforme va a mostrar audiovisualmente? ¿Qué vendría ahora? ¿Hay algo por ahí? ¿Viene algo? ¿No viene algo? Sí, ¿tenemos algo nuevo?
Sí, viene un video nuevo que lo tiramos, bueno, en primicia acá para Cultura Pesada, uno menos, con lo que es la banda en vivo. Uh-huh. Imágenes de lo que es la banda en vivo.
En varios shows de
Rosario.
De Rosario, Buenos Aires, ajá, de San Juan, de hasta algunos de Mendoza, hay de todo lo que pasó en el 2024 mientras estábamos presentando Metal Deforme. Uh-huh. Y está bueno eso, nos gustan mucho los videos, hace un montón que no hacíamos un video con imágenes en vivo. Y bueno, tiene otras improntas, después ya lo van a poder ver. Uh-huh. Y eso es lo que viene ahora sobre Metal Deforme, el video ese.
Y en relación a digamos, video, ¿viene algo más? Tenemos 6 meses por delante, digamos, de lo que puede ocurrir en este 2025.
Sí.
¿Qué otro salto hay aparte? Hay video, que se viene un video, un mix, digamos, de escenas de ustedes compartiendo.
Sí, ese escenario viene muy muy pronto.
Sí, ese sí viene pronto.
La idea es hacer otras producciones también.
Sí,
de
¿cómo
otras
cuál?
Canciones nuevas.
Ah, bien, bien, bien.
Que es lo que estamos laburando.
Es cuestión de tiempo y un poco de presupuesto nada más, pero estamos a mitad de camino, ¿ves?
Sí. Prácticamente. Sí, sí, sí.
Bien, vamos. Bien.
Nos gusta mucho hacer música, ¿qué vamos a hacer? O sea, no nos gusta relajarnos, o sea, sacamos Metal Deforme y empezamos a trabajar en el otro. ¿Sí?
Claro, me lo imaginé.
Pero eso lleva tiempo. Si bien es verdad, no estuvimos un tiempo con un periodo de creatividad musical, porque creatividad por otro lado hay.
Sí.
Sí, estuvimos unos mesecitos, pero después empezamos.
Sí, pasa que sacar el Metal Deforme fue como mucho laburo, claro, había que digerirlo y había que salir a mostrarlo, entonces salimos a tocar un montonazo después. Y más que el periodo de mezcla de Metal Deforme, yo estuve medio fuera de combate, me operé y bueno, estuve mezclando el disco. Entonces después de que salió el disco era como muchas ganas de salir a tocar y de mostrarlo y de justamente abrir el camino a la banda. Porque creemos que es el disco más fiel a la banda en este caso. por lo menos actualmente, que amerita mostrarlo por todos lados. Y eso nos empujó mucho a viajar, a rutear. Pero no significa que dejamos de crear, porque incluso canciones de Metal Deforme o ideas quedaron guardadas ahí, que no entraron en Metal Deforme, quedaron guardadas y están entrando en las siguientes canciones.
Es que además tienen la facilidad, como dijo el Fede, de tener este lugar, y la preproducción eso también fue larga por un tema de facilidad también, de que ustedes acá pueden probar un montón de cositas.
Sí. Que eso a veces te juega en contra porque... veo que te pasas de vuelta, una espiral, ¿no?
Claro.
Sí. Y sí, perdés un poco el horizonte. Claro.
La sobreproducción es un problema también, hay que decir basta.
Hay que saber dónde parar también.
Sí, hay que conformarse, hay que decir listo, estamos acá y es verdad lo que dice Lumi. A veces una espiral...
uno, engaña.
Cortemos acá, ya está.
Pero sí está re bueno poder probar y qué sé yo, grabar ideas, a veces me manda bata, yo a veces grabo riffs. ¿Qué te parece esto? Estamos todo el tiempo como debatiendo y batallando con ese cóctel de ideas que vos decís, me suena más así, más asá, más, hasta que terminamos de peinar la canción y decir, bueno, vamos por este lado, esta canción va a ser, suena a esto, va a hablar de esto y el video puede llegar a ser de esto. Siempre laburamos así, como que pum, miramos todo el horizonte para arriba y vemos a ver qué se puede venir con una simple idea de un estribillo o algo.
Claro.
Como que miramos muy adelante siempre.
Ya lo tienen como bastante afilado, digamos, en la forma de laburo.
Sí, tomamos atajo, digamos.
Un poco que es la química del laburo que tenemos con el Fede.
Y una madurez también, porque como hablan también del disco, como un inicio, decían ustedes, entonces, pero ya llevan un camino recorrido.
Sí, eso me acuerdo que lo sentí para Metal Deforme, que me preguntaba más temprano él y no lo respondí bien, de las letras, de la forma de grabar las voces. Yo dije, vieja, ya tenés 40 años, o sea, si no grababas bien como tiene que ser, con lo mejor que podás y de ir y dejar algo bien hecho, hacelo, hermano. Eso es lo que decís vos de la madurez, llega un momento que vos mismo decís, o lo hago o lo hago.
Claro. Individual y como banda también.
Y como banda, exacto. Como todo.
Sí.
Como todo.
Y laburamos mucho también cada uno en casa, con el instrumento.
Claro.
Sí. Eso, ni hablar, es como laburo cotidiano de estudiarte, ¿no? De estudiarte y de aprenderte hasta dónde llegás, en qué sos bueno, en qué no sos tan bueno y en qué te gustaría ser bueno, qué cosas querés hacer y qué cosas ya no querés hacer.
Claro.
Es toda una... un laburo de introspección con el instrumento.
Bueno, chicos, le vamos a hacer la pregunta obligada de nuestro programa. Nosotros somos Cultura Pesada Mendoza y a todos nuestros invitados le preguntamos qué piensan sobre la cultura pesada, que es a lo que nos dedicamos en Mendoza. ¿Qué les falta? ¿Qué les gustaría que pase? ¿Qué pasa y qué no pasa?
Me gustaría que pase que haya un festival de Cultura Pesada Mendoza y que vayan 5.000 personas y que importe nada, qué estilo sea, si sea trash, group, dead, tributo, lo que sea, que crezca, eso es lo que me gustaría que pasara. Y que dejen de lado los prejuicios y las cosas que nos suman. Porque la cultura es todo lo que hacen los individuos para hacer crecer la sociedad, para aportarle algo a la sociedad. Y esto que tanto defendemos, que es la música pesada, que es un tesoro, lo tenemos que cuidar entre todos y sumar entre todos. La escena la hacemos entre todos.
Bien,
Lungi, después de 2 años que te tuvimos en el programa, ¿cómo ves vos la cultura pesada Mendoza actualmente? ¿O ha cambiado algo eso que dijiste hace 2 años? ¿Cómo ves el movimiento o qué sigue siendo para vos ahora? Capaz que coincide con esas palabras tan lindas que dijiste hace 2 años atrás.
Yo creo que mientras pasa el tiempo más se nota quienes llevan la bandera de la resistencia en ese sentido y quienes pelean por sus sueños y quienes pelean por aportar su grano de arena y por vivir a través de la música, del arte en general. Esos son las personas o los seres quienes siempre van a ser cultura pesada. los que aportan y los que no importa el objetivo, lo van a hacer pase lo que pase, pase lo que pase. A la edad que sea, al momento de la vida que sea, van a seguir peleando y batallando por eso.
Estamos en los estudios de Engendro, estamos justamente trabajando en su mundo, donde sale toda la música, donde salen todas las creaciones, todo el engendro. Así que vamos ahora a continuación a escuchar una de las canciones justamente de este disco. ¿Estamos con este disco? Si alguien lo quiere conseguir, ¿cómo puede hacer?
Sí, por supuesto, se pone en contacto con la banda en cualquiera de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, nos mandan un mensajito y coordinamos envío a todo el país.
Bien,
bien, bien. Parte del mundo.
Me encantó.
¿Cuál es? Sea disco, remera.
Eso. ¿Qué más hay? ¿Qué es lo que se puede conseguir? Si la cerveza la quieren, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo
se ponen en contacto con nosotros y coordinamos ahí el delivery? No hay ningún problema.
Bien.
Nos han pedido cerveza de otros lados de Argentina. Uh-huh. Tuvimos que ir a averiguar y sí se puede mandar.
Bien, no bien. ¿Y cuál es la canción que van a tocar ahora? ¿Cuál es la canción que van a compartirnos del disco?
Es el tema que abre el disco, Miedo, Silencio, Orden, Control.
Queremos agradecer a la gente de Engendro que nos dio la posibilidad de venir acá, de compartir con ellos alguna pregunta de millones de cosas que capaz que hay que preguntarles, pero vamos a tener todo este tiempo justamente con la difusión para compartir su música, para hacer escuchar su música, sus videos, bueno, su merchandising también, ¿por qué no? Así que les queremos agradecer de todo corazón que nos hayan dejado compartir junto con ustedes. Sé que ahora viene la música, así que quédense ahí. Gracias
a usted por traer la cultura pesada acá a mi casa, al estudio de la banda y compartir este momento y todo lo que viene luego.
Yo quiero probar el sabor del engendro, así que vamos, no sé. Vamos a llevar una cerveza, bueno, y probamos.
¿Hay sabor del engendro para llevar?
Por supuesto.
Hoy. Bien, perfecto. Bueno, chicos, gracias por estar acá hoy con nosotros. Este es el segundo programa, estamos trabajando para ustedes. Engendro, ahora con la canción
Miedo, Silencio, Orden, Control.
Control. Miedo, silencio.